algo que nos preocupa muchísimo a los santiagueños y a toda la región del norte es el calor que estábamos sufriendo hasta ayer. Hoy estamos un poquito más tranqui, pero de todos modos, el famoso golpe de calor, ¿cómo prevenirlo? Bueno, vamos a hablar con el doctor Carlos Carlín Carvajal, más conocido aquí en Santiago, un reconocidísimo médico pediatra. Doc, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Susana te saluda.
Hola Susana, ¿cómo estás? Es gusto escucharte.
Igualmente.
Vamos a elevar un poquito el sonido que lo escucho casi.
A ver si ahí mejoramos un poquito el retorno entonces. Doc, la verdad que estábamos teniendo unos calores intensos aquí en Santiago en este mes de marzo. Y hablar de esto, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir el famoso golpe de calor que todos estamos expuestos?
Bueno, vos sabés que de acuerdo al lugar geográfico donde vivimos, es una realidad a veces en cualquier época del año, ¿no? Pero sobre todo en esta época, que semejante este cuadro es muy grave o puede ser potencialmente grave en algunas personas, sobre todo en los niños, en los ancianos, las personas que practican exceso de deporte o que personas que trabajan o viven al aire libre con mucha exposición a los rayos solares o alguna fuente de calor que no precisamente tiene rayos solares, ¿no? Con lo cual se produce una elevación de la temperatura del cuerpo, o sea que es una fiebre muy alta, muy sostenida, seca, con transpiración fría, que nos puede producir un cuadro de hipotimia, vómito, dificultad para respirar, y que puede comprometer órganos vitales del organismo. La mayoría son leves, pasan con mojar un poco, ponerlo en el reposo, en la sombra, envolver la piel con paño frío, dar líquidos de a poquito, despacito, se revierte en el cuadro, pero la mayoría de las veces esto pasa desapercibido.
Sí.
Pero no hay que confiar tanto con las temperaturas tan elevadas y persistentes que tenemos nosotros. Cuando decimos, mira, entró el sol, puedo meterme en la pileta, pero el viento es un fuego, no, también puede producir golpe de calor en esta situación. Es decir, que no hay que confiarse. Y además las actividades físicas, ¿no? ¿Ahí me escucha bien, Susana?
Sí, perfecto, lo estoy escuchando muy bien, Doc.
Además, las actividades físicas al aire libre, por más jóvenes que sean las personas o que sean atletas, también pueden descompensarlo, ¿no? Y siempre cuidamos las personas mayores con alguna enfermedad de fondo, cuando se descompuso en la calle, se descompensó en la calle, todo eso son golpes de calor más de algunas enfermedades de fondo graves, ¿no?
Bien.
Entonces, en estas personas hay que prestar atención a esta situación.
Bien.
Cuando vos hablabas de la prevención, vos sabés que lo más importante es que últimamente hay una muy buena comunicación por parte del periodismo es con respecto a los niveles de color de acuerdo a la situación meteorológica. De acuerdo a la situación meteorológica se dice que están tan de moda, tan lindo, y me parece muy muy ilustrativo el tema de los colores de la temperatura. Cuando se dice, bueno, estamos en verde, evidentemente se puede hacer cualquier actividad, cualquier situación. Pero ya cuando te dicen estamos en amarillo, ya se está alertando. El clima va a estar en amarillo, el calor, etcétera, etcétera. Ya se está alertando que hay ciertas actividades que ya no las puedes hacer, no mucha exposición al calor. La gente grande, los chicos, tener muchísimo cuidado. Y por supuesto, cuando ya estamos en colores de naranja, no se puede hacer ninguna actividad, nada, fundamentalmente de las 10 de la mañana, por 9 y media, 10 de la mañana, hasta las 6, 7 de la tarde. Entonces hay que prestarle atención a esa información, que es muy buena, y por supuesto con el rojo ya hay que quedar como encerrado dentro de la casa, ¿no?
Por supuesto, no hacer absolutamente nada, quedarnos ahí bien, bien fresquitos directamente.
Sí.
Doc, y de repente, así para ser más precisos, ¿cuáles son los síntomas, ¿no?, que presentamos, que decimos, uy, esto es un golpe de calor?
Bueno, vamos a los síntomas. Es más o menos típico. Cuando la piel se pone muy caliente, con mucha fiebre, 40 grados de fiebre, piel caliente, seca, boca seca, a veces transpiración fría, Eso es muy típico, es muy típico. Eso va seguido de un malestar general, dolor de cuerpo, cefalea, dolor de cabeza y vómito. Y si eso progresa, si cuadro progresa, produce la hipotimia, o sea, el desmayo, el desvanecimiento, evidentemente, de acuerdo a esa escala de síntomas, si se los revierte tempranamente, con los cuidados que estamos diciendo, con la hidratación, lugares, muchos baños, la sombra, estamos bien. Pero si no se revierte, es inmediatamente control al centro de salud, porque seguramente puede necesitar una hidratación, un suero, algunas medidas de protección o de prevención para que eso no vaya más grave, ¿no?
Claro, sí, porque las consecuencias, ¿cuáles pueden ser, Doc, de bueno, mal curado o no curado un golpe de calor?
Esto que dice, se descompuso, voy a ser muy torpe, se descompuso y murió en la calle, se descompensó y murió en la calle, es eso. Esa es la consecuencia más grave.
Sí.
La consecuencia, otra consecuencia es que se produzca un shock de órganos internos que puede afectar cerebro, riñón y algunos otros órganos con falla, lo que se llama falla multiorgánica. Es irreversible el cuadro, generalmente irreversible. Entonces, porque ya es muy tarde, ya claro. Está muy grave, ya está mala la persona, ¿listo? Estos son generalmente los niños muy pequeños o las personas muy grandes, ¿eh? Muy grande de edad y sobre todo con comorbilidades, con otras patologías. Pero bueno, esperamos que cuando hablamos de estos temas y remarcamos no llegar a esta situación, llevar mucho el apunte al lugar donde vivimos geográficamente y a las temperaturas que soportamos.
Bien.
Entonces, por más que nuestros organismos estén bastante adecuados, acomodados al lugar geográfico donde vivimos, igual hay que prestar mucha atención, tener cuidado. Nos descuidamos este tema, porque a veces salimos de la casa a las 11 de la mañana, sí, estoy en el centro haciendo trámites, haciendo esto, aquello, y me llevo hasta la 1 de la tarde, y eso es mucho, una barbaridad.
O esto que estamos de repente, estamos en un lugar con aire acondicionado, bien ventilado, refrigerado, y de repente salimos y nos da ese golpe de calor fuerte, subimos al auto, estamos con el aire, volvemos al sol para hacer otro trámite. Eso es terrible, uno siente, Doc, el calor o en la cabeza, en la panza, y la verdad que, o sea, puede traer serias complicaciones, como vos estás diciendo.
El malestar general que produce... Y vos acabas de decir una cosa que no lo mencionamos todavía, que es subir al auto. Cuando vos subes al auto, están en 60, 70 grados la temperatura, 60, 50, 60 la temperatura dentro del auto que estaba en el sol. Uh-huh. Por lo menos esa temperatura se mantiene unos cuantos minutos, por más aire acondicionado que ponga el auto y por más ventanilla que abra, porque afuera el viento es un fuego, entonces... Hay que tener muchísimo cuidado. Lo ideal es prenderlo al auto, prender el aire acondicionado y dejar que se ventile una buena cantidad de minutos.
Sí.
Porque adentro del auto eso puede ser muy dañino. Y cuidado con lo que la gente a veces acostumbra, que me bajo, hago el trámite volando y vuelvo a subir, y quedó el chico adentro del auto, quedó el niño, quedó otra persona grande adentro del auto. Este trámite, en vez de llevarle medio, 10 segundos, 15 segundos o 20 segundos, le lleva 3, 4, 5 o 10 minutos. Entonces eso es gravísimo. Eso es gravísimo, dejar a una persona adentro del auto con el calor que está haciendo y uno se baja a hacer un trámite determinado y dice que no va a pasar nada. Sí va a pasar. Se van a producir situaciones inadecuadas en las personas que pueden quedar dentro del auto con las graves consecuencias. Pues enseguida pierden el conocimiento, se desmaya, la hipotimia y nadie sabe que esa persona está dentro del auto grave.
Claro, es así. Bueno, a tener en cuenta eso, ¿no? Doc, bueno, queríamos aprovechar con vos a hablar acerca de esto del golpe de calor. Aprovechamos también la oportunidad. ¿Qué está pasando con nuestros chicos y el dengue? ¿Estás viendo muchos casos en tu consultorio?
Bueno, sí hay. Sí hay dengue, sobre todo hay una franja etaria de niños que se producen aproximadamente, toma todas las edades, pero fundamentalmente lo que uno ve con síntomas importantes son de 5 años en adelante y fundamentalmente los adolescentes o los adultos jóvenes, son los niños entre 10 y 20, 22 años, que se producen unos dengue bastante agresivos, algunos por supuesto con los síntomas de sangrado, etcétera, etcétera. Entonces, hay dengue. Y lo que en este tema, volvemos a la prevención,
sí.
Lo importante, la gente como que siento que no hace conciencia de que su en su hábitat, donde vive normalmente, tiene que estar libre de mosquitos, libre de higienizado, libre de maleza, libre de yuyo, libre de chatarra. Esto tiene que hacer conciencia a la gente, porque eso significa cuidar su salud. Nadie le va a cuidar la salud si ellos tienen la vivienda en lugar inadecuado. ¿Me explico? Entonces, lo que hay que pedirle a la gente, por favor, le pedimos, para que no tengamos consecuencias ninguna índole, que cuide su hábitat, cuide su vivienda, cuide su entorno de las viviendas vivas. Hay gente que lo cuida muy bien y el vecino no, y cosas así pasan. Entonces vemos mucho, por esas condiciones vemos mucho dengue. Si no erradicamos el mosquito, sigue el dengue. Bien. ¿Por qué? Porque estamos con un clima tropicalizado. Estamos con un clima tropical y no sé hasta cuánto va a durar y eso se va a mantener.
Bien, ahí está clarísimo, Doc. Y en caso de que tengamos nuestros hijos con dengue y demás, que se, o sea,
un poquito más fuerte.
Sí, en caso de que tengamos nuestros hijos con dengue, la medicación es únicamente lo
bueno,
que...
la medicación hay que tratar de usar algún calmante o antifebril inocuo, sano. En este caso, como está indicado, que es el paracetamol, reposo, baño, mojar mucho, bañarse permanentemente. Y si esa persona está con dengue, quiere decir que está el virus en el organismo, claro, en la sangre. Entonces hay que evitar que se le asiente algún mosquito para que ese mosquito no llegue para otro lado. Entonces, en ese caso hay que usar el repelente, ahuyentar al mosquito, usar el repelente, cuidarlo al enfermo hasta que le pase todos los síntomas para que no pueda transmitir ningún mosquito hacia otra persona la enfermedad.
Bien.
Eso es lo más importante cuando una persona está con dengue. Fundamentalmente el reposo, el baño, el calmante común, líquidos despacito, alimentos sanos y cuidar a la persona para que no sea picada nuevamente por un mosquito y ese mosquito lleve el virus a otro lugar.
Bien, clarísimo. Más claro imposible, Doc. Un placer escucharte. Muchísimas gracias por todas las recomendaciones, tanto por el golpe de calor y cómo cuidarnos todos, en definitiva, no solamente los chicos, todos, con esto que está preocupando mucho, que es el dengue. Muchas gracias, Doc.
Bueno, gracias, Susana. Un saludo a tu audiencia y hasta otro momento.
Gracias, muy amable como siempre.